Continuamos en Noticias Generación News con las noticias más importantes. Les hablamos a Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez para ustedes con todo el acontecer noticioso. Más noticias, Carlos.
Bueno, estudiantes organizaron una fiesta para contagiarse internacionalmente, entre ellos de COVID-19. Lo denunció precisamente una concejal de la ciudad de Tuscaloosa.
¡Ay, mi madre!
Una ciudad ubicada en Alabama y citada por diversos medios noticiosos. Se llama Sonia McKinstry. Dijo que los organizadores invitaron a propósito a quienes ya habían dado positivo al coronavirus. Los jóvenes juntaron dinero y lo entregarían al primero que le diera COVID-19. Hágame el favor, lo absurdo de esto.
Qué absurdo
y así lo dice la concejal. Es absurdo, dijo la concejal. Sí. Lo están haciendo intencionalmente. El jefe de bomberos de Tuscaloosa, Randy Smith, dijo que el ayuntamiento, que funcionarios de bomberos confirmaron que algunos estudiantes habían asistido a las fiestas a sabiendas de que estaban infectados. El departamento creyó que las fiestas eran un rumor, pero el jefe de bomberos de esta ciudad, Tuscaloosa,
lo confirmó.
Señaló que después en la investigación había confirmado este caso. ¿Y usted sabe dónde queda Tuscaloosa?
Yo no sé dónde queda Tuscaloosa, ¿no?
Bueno, Tuscaloosa es una ciudad que se encuentra ubicada en el condado de, como su nombre lo indica, Tuscaloosa, en el estado sureño de Alabama, en los Estados Unidos. Es la quinta ciudad más grande del estado de Alabama, con 80,000 habitantes, y es una de las ciudades más importantes universitarias de comercio y educación en el estado de Alabama. Pues ahí ha ocurrido precisamente esto, que estudiantes organizaron las fiestas para contagiarse intencionalmente de COVID-19.
¡Ay, mi madre! Bueno, señoras y señores, a esta hora vamos con Lisette Abril a Quito, Ecuador. Adelante, Lisette.
Hola a todos, un saludo a los oyentes desde Quito, Ecuador. Les contamos que el mal uso de los carnets para personas con discapacidad propició que la Contraloría General del Estado abra 7 exámenes especiales a la entrega y emisión de estos certificados al Ministerio de Salud Pública desde enero de 2018 hasta la presente fecha. Asimismo, las autoridades anunciaron que se realizarán las respectivas investigaciones en contra de quienes hicieron mal uso de estos documentos. Según el ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, se evaluaron 2,281 carnets de discapacidad entregados durante la actual emergencia sanitaria de un total de 3,000 y que de estos 9 casos se denunciaron ya a la Fiscalía. Eso mientras que en el marco de una donación de insumos de protección a la policía ecuatoriana a propósito de la emergencia sanitaria por COVID-19, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, anunció que en las últimas semanas ese país retiró más de 300 visas a ciudadanos ecuatorianos que son investigados por corrupción y otros delitos. Hemos quitado en las últimas semanas más de 300 visas, por ejemplo, de personas ecuatorianas involucradas en varias investigaciones, y no solamente grupos de mafia, sino también de sus familiares, manifestó el diplomático. Todo ello mientras la cifra de casos confirmados de COVID-19 se incrementó en 1,229 este jueves. El total de casos ascendió a 59,486. Entre el 1 y el 2 de julio, la cifra de personas fallecidas en el contexto de la pandemia ascendió en 118, lo que eleva la cifra de decesos a 7,773. Para la Alianza Informativa de Radios y Medios Virtuales en Conexión Mundial, este fue un reporte de Lisette Abril desde Quito, Ecuador.
Muchas gracias, Lisette, por la información. Oye, esa mafia, Carlos, con los carnets de impedido, yo creo que eso pasa en todos lados. Mira, yo hace un tiempo estaba en un centro comercial y veo un carrito deportivo, pero un tronco de carro deportivo pequeño. Que para meterse en ese carro, yo no sé, hay que doblarse, hay que, ¿sabes? Uno tiene que, un carrito deportivo tipo BMW, pero bajito, 2 asientos, descapotado, y que tenía al frente un carnet de impedido. Y yo digo, oye, ven acá, yo no sé cómo una persona que no puede caminar se puede meter un carro así, pero nada. Parece que ahora en Quito, Ecuador, pues le están metiendo mano a eso, Carlos. No te escucho ahora un momento, pero tiene. Ahí está, vamos ahí. Ya volviste, ahí está.
No, que se abusa sobre estas circunstancias del caso que mencionaba la colega en el Ecuador. La verdad, no sabemos todavía respetar ese tipo de símbolos o señales que se usan para darle prioridad a las personas que son que tienen problemas de movilidad o que necesitan parquear en los lugares establecidos de parqueos azules. Entonces, cuando se violan esas normas, pasan todas estas cosas que están pasando. La gente abusa, la gente trata de engañar al otro, en fin.
Sí,
Eso es como.
así mismo es. Bueno, y avanzan preparativos para el 4 de julio por parte del presidente Trump. ¿De qué se trata, Carlos Alberto?
Bueno, el presidente Donald Trump va a visitar la zona de Dakota del Sur,
¿Dónde
el
está
Mount Rushmore.
la cara de los presidentes en la montaña? Ahí, ¿eh?
Bueno,
Sí, ahí
este
mismo,
es un
¿eh?
monumento, este monte Rushmore es un monumento nacional, ¿no? Usted sabe muy bien
Sí.
que es un conjunto escultórico tallado
Yo
desde 1927, 1941.
he ido, yo.
Está hecho
¿Sí?
en granito, ¿no?
¿Sí? Yo he ido,
Y
yo he ido.
situado, ¿sí? Situado en Keystone, en Dakota del Sur. Pues bueno, allí se encuentran los rostros, rostros que miden más o menos 18 metros de altura, los presidentes estadounidenses como George Washington, Thomas Jefferson, Roosevelt, Abraham Lincoln. Pues bien, el presidente Trump va a ir allá a hacer la celebración del Día de la Independencia.
Muy
Eso,
bien.
el último presidente que asistió a este monumento nacional fue George Bush en el año 1991. El presidente Trump va a estar ahí como estableciendo este acto importantísimo, simbólico y político de independencia de los Estados Unidos. Se han emitido cerca de 7.500 boletos para ver los fuegos artificiales que se anticipan en esta exhibición que se va a realizar. Y por otro lado, el 4 de julio, o sea, mañana, el presidente participará en Washington en una celebración en el National Mall, donde va a realizar. Se van a establecer un espectáculo de fuegos artificiales, dice el presidente, que el más grande de la historia, y se regalarán hasta 300.000 máscaras faciales a quienes las quieran. Esto también va a estar representado por los vuelos de la Armada, los Blue Angels de la Armada de Estados Unidos volarán el día de la independencia. Y esto hace posible precisamente de que establezca el presidente Trump el saludo 2020 en este Día de la Independencia, que será realmente un tributo patriótico de todos los ciudadanos americanos.
Así mismo es. Bueno, y hablando de ciudadanos y todo esto patriótico, vamos a Venezuela. En Venezuela, Luciana Peñafón nos trae reporte de lo que está ocurriendo allí con el gobierno de Nicolás Maduro. Adelante, Luciana.
Saludos para América Latina desde Caracas, Venezuela, de inmediato con las informaciones más relevantes. Y es que el gobierno de Nicolás Maduro decidió retomar la vía diplomática con la Unión Europea. Así lo informó el presidente de Venezuela durante su intervención en un acto de ascensos militares. De igual forma, el canciller Jorge Arriaza lo ratificó a través de la publicación de comunicados oficiales sobre conversaciones con la Unión Europea. Destacaron que declarar a la embajadora Isabel Brillante Pedrosa persona no grata fue una decisión difícil, citando las palabras del primer mandatario venezolano. Pero ya se encontrarían trabajando en restablecer las relaciones con el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. En otra materia, el COVID-19 cobra 13 nuevos fallecidos en Venezuela. Durante las últimas 24 horas, las autoridades nacionales reportaron 211 nuevos casos, que se desglosan en 157 comunitarios y 54 de origen importado. Esto para un total de 6.273 y 57 fallecidos por este coronavirus. Desde Caracas, Venezuela, para la Alianza Informativa de Emisoras y Medios Virtuales de América en Conexión Mundial, Luciana Peñafont.
Muchas gracias, Luciana, por la información. Carlos Alberto Vélez, siguen creciendo los casos de coronavirus en Estados Unidos. Vamos el micrófono de nuevo. Tengo un problema aquí yo. Aquí estoy. Adelante, Carlos, ahora sí.
Bueno, mencionaba usted el
Espera,
hecho
espera un
de que
momento, espera
viene.
espera un momento. Producción me tiene que poner un papelito aquí que diga. Porque mira, dejé el volumen abajo, allá cayó y que. Pero nada, y ya lo voy a anotar aquí para que no vuelva a pasar, Carlos.
No, no, eso es síntoma ya de que se acerca ya el 4 de julio y usted va a
Exacto.
tener. total independencia de sus quehaceres de trabajo en comunicación y todo este fin de semana. A excepción de que es importante, mi querido Rey, tener muy presente que este fin de semana vamos a tener dos especiales en la plataforma digital de Generación News. Uno es La Confesión. Por primera vez, Generación News reúne a dos grandes escritoras, dos grandes periodistas que hace 30 años no se habían encontrado y se encuentran con nosotros en ese diálogo abierto, personal, en Generación News. Luego vamos a invitarlos a todos para que estén atentos en esta programación de fin de semana. Y volviendo al tema de lo que usted mencionaba, el número de récord de infecciones en los Estados Unidos ha venido creciendo, va acompañado de un nuevo récord de hospitalizaciones en 8 estados de la nación americana, lo que ha creado una crisis en algunas instalaciones médicas que informan que están cerca de su capacidad. Esto está llevando a que exista, desde luego, una creciente tasa de infecciones. Por ejemplo, de California, ya el gobernador Gavin Newsom anunció la reactivación de las restricciones radicales impuestas en todo el estado al comienzo del brote, cerrar los bares, teatros, detener la cena en el interior de restaurantes en 19 condados. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha suspendido los planes para reabrir el servicio en el interior de restaurantes debido precisamente a esta posibilidad de personas infectadas. El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, emitió también una orden estatal en las últimas horas que exige a toda la población que usen máscaras faciales. El alcalde del condado de Miami-Dade, aquí en la Florida, que es una ciudad poblada de más de 2,5 millones de habitantes, anunció que a partir del viernes, o sea, a partir del día de hoy, impondrá un toque de queda diario en todo el condado desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Ha dicho el alcalde Carlos Jiménez: voy a dar marcha atrás, además, a la reapertura de las instalaciones de entretenimiento como los teatros, los salones de juego, los casinos, a excepción de los casinos de los tribus indígenas. Por supuesto que ellos tienen una jurisdicción especial, pero los demás establecimientos están siendo controlados bajo las medidas que ha colocado el alcalde del condado. El doctor Antonio Fauci, jefe del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo recientemente en un comité del Senado de los Estados Unidos que la tasa actual de nuevas infecciones podría ser más del doble, es decir, 100.000 contagiados por día, si no se contiene el aumento actual. En este momento hay registrado casi de 2.700.000 personas de casos infectados en toda la nación americana por COVID-19 y más de 128.000 muertes se atribuyen a esta epidemia viral. Ahí tiene usted los datos y los indicadores de lo que está pasando en los Estados Unidos con esta pandemia.
Así es. Bueno, Carlos, la pregunta que yo tengo en el día de hoy, bueno, antes de más decir que rapidito, 8.000 personas están preocupadas porque dice American que tiene 8.000 azafatas de más. Así que esa noticia se la vamos a ampliar después, pero la pregunta que yo tengo en el día de hoy es, Carlos Alberto Vélez, hoy hay gotitas del saber. Esa es la pregunta que tengo. ¿Hay gotitas del saber en el día de hoy para ti?
Bueno, déjeme decirle, Rey, que hoy hay una nota interesante. Hace 32 años, usted recuerda la guerra entre Irak e Irán en el Golfo Pérsico,
Ah,
¿no?
esa, bueno, todavía está, porque eso nunca termina.
Bueno, pero fíjese usted cómo hace 38, 32 años el crucero que se conoce como lanzamisiles de la Armada Americana, Vincennes,
Sí.
tiene asignada la misión de defender los complejos petroleros de Kuwait, de los kuwaitíes. Derriba un avión de pasajeros iraní al pensar que el piloto quiere atacarlos o estrellarse contra ellos, asesinando a cerca de 290 personas que van a bordo. Esto fue una noticia durante hace 32 años muy fuerte. El avión comercial se encuentra en esos precisos momentos ganando altura y completamente dentro de los límites del pasillo aéreo. Y tras la correspondiente investigación, Estados Unidos reconoce su error, aunque tendrá que pagar 10 años para que pasar 10 años para que, en un gesto de acercamiento a Irán, Estados Unidos pague una indemnización de 100 millones de dólares. Eso ocurrió hace 32 años. La pregunta que yo me hago: Estados Unidos ya hizo ese pago de los 100 millones de dólares frente a esta situación difícil que se tiene con Irán. Y esto lo está registrando la historia. En 1988 sucedió este hecho el 3 de julio del año 1988. ¿Cómo le parece a usted
eso? Eso es. Yo me imagino que ya tienen que volver a pagar eso. Bueno, aparte, un día como hoy se estrenó Back to the Future, una de las películas más taquilleras, Volver al Futuro, una de Michael J. Fox, ¿te acuerdas? Que se montaba en el auto y aceleraba el auto. Un día como hoy, en el 1985, cuando íbamos al cine, cuando no había nada de, bueno,
creo que había videoclub. Ya no vamos al cine, ya todo lo vemos, las principales series las estamos viendo por los canales digitales de Netflix y de otros, ¿no?
Sí, sí, y hay uno, este yo no sé quién es porque yo no había nacido, pero los amigos que ya habían nacido, un día como hoy en París, fallecía James Douglas Morrison, mítico vocalista de la banda estadounidense de rock The Doors, poeta, cantautor y una de las estrellas más icónicas e influyentes de la historia del rock mundial. Así que,
bueno, fíjese usted que ese dato es muy importante para quienes les gusta la música, pero ahora como no podemos ir a cine y a quienes no nos gusta mucho estar pegados a la televisión, nos llama poderosamente la atención de sentarnos a leer. Y precisamente hace aproximadamente 137 años, ¿usted ha oído hablar de Franz Kafka?
Franz Kafka. No.
Bueno, Franz Kafka es uno de los escritores más influyentes de la literatura universal, a pesar de no contar con una obra muy extensa. Fue el autor de Carta al Padre, La Metamorfosis de Kafka. Ese todo el mundo la ha revisado, La Metamorfosis de Kafka. Hoy vivimos realmente un mundo con mucha metamorfosis. Sí. Hace 137 años, precisamente, nació este escritor de Praga, checo, de la República Checa, y que todavía hoy se estudia y se analiza en los principales centros universitarios del mundo.
Claro que sí, vamos a regresar en breve con más aquí en Noticias Generación News.
Noticias al instante, claras y en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Vente y divertida es Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.